Cope más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Seguimos en Mediodía Cope en Sintonía Coruña. El Ayuntamiento ultima la documentación para denunciar ante la Fiscalía la huelga de basura de A Coruña. Quieren que se investigue los actos vandálicos, pero también que determinen si lo que estamos viviendo es una huelga ilegal. Fíjate, desde San Juan van casi 150 contenedores quemados, además de vehículos o incluso la fachada de un edificio. No paran estos actos vandálicos. De hecho, esta misma mañana a las 7 se registró un incendio en contenedores de la calle Petín de Oscastros. De madrugada fueron los bomberos a la calle Mozart de O Martinete. A Coruña sigue con ese refuerzo en el servicio de recogida por parte de la empresa Valoriza. Seguimos en emergencia sanitaria. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo local de Mediodía Cope. Y esta es una de las cuestiones que abordamos ahora con la alcaldesa de A Coruña, con Inés Rey, alcaldesa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Noela.
Porque ha anunciado que va a denunciar ante la Fiscalía la huelga de basura. ¿Por qué?
Sí, mañana mismo presentaremos en Fiscalía esa denuncia, por la cual vamos a poner en conocimiento los hechos que se están sucediendo desde el pasado 24 de junio, en el que comenzaba una huelga intermitente que se ha convertido en indefinida desde el pasado domingo, que está secundada por un total de 0 trabajadores y, por lo tanto, entendemos que no es una huelga al uso. No acuden a esa convocatoria, pero tampoco trabajan ni recogen lo que tienen que recoger en los turnos que realiza esta empresa, además de la sucesión de actos vandálicos y de extrema violencia que hemos vivido con la quema de casi 150 contenedores, cuyos daños ascienden en torno a los 400.000 euros hasta el momento, con evidente riesgo para las personas y para los vecinos. Y, por lo tanto, entendemos que son hechos que debe investigar la Fiscalía, igual que esas 67 bajas que se han producido de golpe en una plantilla de 240 personas aproximadamente y que entendemos absolutamente injustificadas. Por eso vamos a poner todos estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial para que inicie todas las labores de investigación oportunas, a la vez que le pedimos a la empresa que actúe con contundencia frente a aquellos trabajadores que no van a la huelga pero tampoco realizan su trabajo. Creemos que la imposición de sanciones debe hacerse con contundencia, con rigor, con carácter inmediato.
Alcaldesa.
Hasta el despido.
Alcaldesa, pide contundencia a la concesionaria con estas personas que no realizan su trabajo. Hay que aclarar a la ciudadanía que hay este refuerzo de la recogida de basura, pero claro, a veces no es suficiente cuando hay algunos barrios en los que no se recoge ni una bolsa con el servicio normal.
Exacto, la empresa de contratada para la emergencia está haciendo pues un esfuerzo importante a la hora de recoger aquello que se han denominado islas calientes o puntos más críticos, donde pues no se podía ni transitar por una acera ni entrar en un portal, o incluso la basura desbordaba hasta el punto de ocupar plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Eso ha sido así estipulado en el decreto de emergencia y se está recogiendo en esos puntos, pero evidentemente la basura se sigue acumulando porque el servicio ordinario no funciona, a pesar de que, como digo, hay 0 trabajadores en huelga y que la gente sigue generando residuos. Y, por lo tanto, bueno, pues se está llevando un tiempo a hacerlo sin, además, vulnerar el derecho a la huelga, porque, aunque no la secunden, hay oficialmente una huelga convocada.
Claro. Bueno, hablamos también de A Coruña como una ciudad con grandes avances urbanísticos. Hemos hablado de la puesta en marcha del polígono de Visma, por una parte, con esta aprobación, lo primero, de una zona de aparcamiento, pero también mucha vivienda de protección oficial, ¿no?
Sí, es una de las zonas prioritarias en materia de vivienda para el Gobierno, en ese marco del Plan de Vivienda 2024-2030, en el que tenemos como objetivos el desarrollo de los polígonos que están pendientes para la construcción de vivienda, también la apuesta por la vivienda en régimen de alquiler, vivienda pública y la rehabilitación de edificios. En concreto, en el desarrollo urbanístico de Visma, que aprobábamos a finales de año, después de décadas pendiente, pues se van a crear 3.600 viviendas, de las que casi 1.000 serán de protección oficial. y por lo tanto, bueno, pues habrá una apuesta por la construcción, pero también por tener vivienda para todos con viviendas de protección oficial. Habrá mejoras referentes a la movilidad, tendremos 2.500 plazas de estacionamiento público y sobre todo se va a crear un gran parque de 89.000 metros cuadrados con zonas verdes que va a conectar este nuevo barrio con el Ventorrillo y con el Ágora. O sea que es un espacio en el que ya se está construyendo ese nuevo aparcamiento y una superficie de 2.000 metros cuadrados con espacios públicos, con zonas de juegos infantiles, pistas multideporte, etcétera, que es la primera parte de esta urbanización.
Y han sido unos cuantos años, pero ahora Xuxan ya es un barrio oficialmente, ha terminado la urbanización con esa conexión que ya hay con Mato Grande.
Sí, terminaban esas obras de urbanización en las que el ayuntamiento ha invertido 11,5 millones de euros y ya está conectado Xuxan con ese paso en U hacia Mato Grande, esa conexión entre Juan Díaz Porlier y la gran plaza de Xuxan, una plaza de 12.500 metros cuadrados que ya tiene su parque infantil, que tiene zonas de calistenia y un parque biosaludable. También hemos hecho una segunda conexión entre Xuxan y Mato Grande, que es una senda peatonal y ciclista, y eso nos ha permitido crear también un aparcamiento cerca del Colegio Liceo en Sebastián Martínez Risco, con 30 plazas de aparcamiento más que van a aliviar pues toda esa congestión también que sufre el propio barrio de Mato Grande. En Xuxan hay una apuesta también por la construcción de vivienda y en este caso de vivienda pública. El ayuntamiento ya licitó las obras para construir ese edificio de 50 viviendas destinado a alquiler social y hemos dado licencia para que haga lo propio la Xunta de Galicia, donde va a construir otras 50 viviendas de promoción pública en dos parcelas de ese barrio.
Otra de las zonas en las que ahora dirigimos la mirada es la de Axubias. Precisamente esta mañana ha firmado pues un convenio con David Chipperfield, con el arquitecto que diseñará, digamos, la fotografía grande, ¿no?, de esa nueva zona litoral. ¿Cómo va a ser?
Sí, es una zona en la que queremos apostar por la regeneración urbana de esa parte de la fachada marítima que va transcurre entre Axubias, Ría del Burgo y Playa de Oza. Lo hacemos además con un proyecto que lidera David Chipperfield y que se basa en las premisas del cuidado del medio ambiente, del cuidado social y del cuidado arquitectónico del entorno. Hemos reducido la edificabilidad en un 60% respecto del plan anterior para mantener la calidad urbana de la zona y para regenerar ese núcleo tradicional de Axubias. Se va a transformar toda la zona de los antiguos astilleros para abrirla al mar. Habrá una senda peatonal que una la playa de Oza con Axubias de Abaixo y se va a integrar el jardín del Pazo Gullat para uso público de todos los ciudadanos. Lo hacemos, como digo, con la dirección de David Chipperfield, que es uno de los arquitectos más prestigiosos del mundo, además del premio Pritzker, pero queremos contar con el mejor talento local y para ello se han seleccionado a 5 estudios, que son Fluor Arquitectura, Abraham Castro, Fuertes Penedo, Trespes y Prieto y Patiño, que bajo la dirección de Chipperfield serán los encargados también de diseñar la transformación de esa zona, que se puede hacer ya también después del desmantelamiento del poblado de Apasaxe, que era el último poblado chabolista que quedaba, tras haber hecho un gran trabajo por el área de bienestar social para que todas las personas que vivían o malvivían allí en infraviviendas, en condiciones nada dignas, tengan hoy una vivienda y puedan llevar una vida normalizada.
Desde luego, a Coruña del futuro de estos próximos años mirará mucho al mar. El puerto, de hecho, es el protagonista del verano, digamos, con el Morriña Fest que acaba de terminar. Con lo que queda, que se termine ahora, que vaya a haber en toda esta zona, porque después de la firma del protocolo del puerto ya se van dando pasos firmes, por fin, en la apertura de estos terrenos.
Sí, se reunía la Comisión Coruña Marítima este mes para dar esos pasos necesarios para una transformación que va a llevar un tiempo, pero que nos ofrecerá cuando acabe una Coruña distinta y sobre todo una Coruña mejor. Esa comisión acordó en su primera reunión convocar un concurso internacional para definir el diseño que va a regir la transformación de los espacios portuarios, un proyecto que se hará también en colaboración con la sociedad coruñesa, con colectivos, con agentes sociales, a través de ese Foro Coruña que se celebrará a comienzos del año 2025 y a partir de ahí pues iremos dando esos pasos ya firmes para la transformación de la fachada marítima, una transformación que no tiene vuelta atrás. En algunos lugares el cambio será más inmediato, como en Batería y Calvo Sotelo, que ya lo estamos viendo, lo que tú decías, con la celebración de conciertos, con las exposiciones y actividades que hace la Fundación MOP y con la apertura a la ciudadanía y poco a poco con el resto del puerto interior.
Estamos hablando con Inés Rey, con la alcaldesa de A Coruña, sobre A Coruña del futuro, lo que nos viene por delante, pero también la del presente de los barrios coruñeses, con un plan de humanización que ha puesto en marcha el ayuntamiento ya desde hace un tiempo. Hay fondos europeos que están pues por ahí dando sus frutos, y también algunas obras que van a ser clave, como pueden ser las de Sardiñeira y la intermodal. ¿Cómo va el plan de humanización?
Bueno, pues efectivamente tenemos un plan de humanización e inversiones en los barrios de la ciudad, dotado con más de 26 millones de euros para ir mejorando el espacio público en todos los barrios. Y a través de los fondos Next Generation hemos gestionado inversiones en obras por más de 53,2 millones de euros. En total, 118 actuaciones entre obras pues licitadas, adjudicadas, iniciadas, terminadas o algunas de ellas en marcha. En la segunda convocatoria obteníamos financiación para 17 proyectos que van transformando poco a poco la ciudad y llegando a todos los barrios, en los que también hay pues un plan de accesibilidad de 5 millones de euros y que ya vemos sus frutos, ¿no? En diferentes puntos. Por destacar, este primer año hemos terminado la remodelación del paseo marítimo, el campo de fútbol de Iris, la pista de skate de José Toubes o esa obra de reurbanización y accesibilidad en el grupo de viviendas María Pita.
Una obra que también va a ser clave para, en este caso, la economía de la ciudad va a ser la AESIA, la Agencia Española de Seguridad en Inteligencia Artificial. ¿Cómo va esta cuestión? ¿Hay avances en la instalación de esta agencia?
Pues sí, estamos ya preparando el edificio de la terraza, que será el que albergue la sede de la AESIA. Y como novedad, pues destacar ese programa de incorporación de talento joven para personas que hayan terminado recientemente sus estudios y que se pueden incorporar a la plantilla de esta agencia, que empezará a funcionar después de verano, que ya tiene un director y ahora pues está seleccionando el resto del personal. Una agencia que va a ser motor y tractor de talento, de movimiento de empresas y de personal en A Coruña, y una transformación tecnológica que con la ESE y con la ciudad de las TIC pues ha cogido vuelo en A Coruña en estos 5 años.
Y también hablando de A Coruña reciente, vamos creciendo, porque ahora ya hay récord de población, en décadas no hemos sido tantos, pues rozamos las 250.000 personas, pero también hay menos paro que nunca.
Pues tenemos las mejores cifras de empleo, tenemos una tasa de paro de un 10,93%, que es la cifra de paro más baja desde hace más de 20 años, y eso da muestra también de la fortaleza económica y de la recuperación del liderazgo de A Coruña como motor social, económico y cultural de Galicia. Destacamos pues el sector textil, por ejemplo, que tiene una tasa de crecimiento de un 131%, la consultoría y la gestión empresarial, que han crecido un 37,7%, o los servicios de ingeniería con un aumento del 15%. A ello, a estos datos se suman los publicados la pasada semana en el informe Ardán, que situaba a Coruña y su área como la que más crece en valor agregado bruto. De hecho, pues en Galicia, en los últimos 7 años, son A Coruña y Vigo las que más crecemos y las que concentramos en 2022, por ejemplo, el 66% de la generación de riqueza. Aunque en estos datos la evolución de A Coruña ha sido mayor.
Alcaldesa, tenemos París 2024 y tendremos A Coruña 2030. Bueno, parte del Mundial va a venir aquí a la ciudad, ya está confirmado. ¿Qué significa esto para la ciudad?
Bueno, pues significa ya la consolidación y el posicionamiento de A Coruña como una gran capital europea con capacidad para acoger grandes eventos, con grandes infraestructuras, y todo ello de la mano de un proyecto que ha destacado por su sostenibilidad, por llevar aparejada también una gran transformación urbana en el entorno, respetando el entorno privilegiado en el que se encuentra el Estadio de Riazor, y una oportunidad para pues albergar partidos del Mundial y ofrecernos a todo el mundo, ¿no?, con un escaparate privilegiado, pero también para contar con una infraestructura de primer nivel a la hora de organizar eventos culturales, deportivos, musicales o de otro tipo y por lo tanto pues seguir liderando el crecimiento en el noroeste peninsular.
Hablamos del estadio, pero también del entorno de Riazor que va a cambiar.
Sí, porque el proyecto no es solo una ampliación del estadio, sino también una mejora en la calidad urbana del entorno con ese proyecto para soterrar el tráfico y para hacerlo todavía más accesible y más respetuoso con un entorno, como digo, pues muy próximo a la playa de Riazor.
Se van dando pasos, 2030 parece lejos, pero está aquí al lado. No sé si está prevista una reunión con el Depor próximamente.
Sí, tenemos siempre nuestros canales de comunicación abiertos con ellos y cuando las agendas lo permitan, ellos están en pretemporada, o sea que nosotros nos ajustamos sin ningún tipo de problema.
Alcaldesa, preparados para las fiestas de María Pita ahora, ¿no?
Sí, quedan poco más de 24 horas para el pistoletazo de salida a las fiestas con el pregón de Lucas aquí en el balcón del ayuntamiento y ese primer concierto, el de Kate Ryan, que abrirá las noches de María Pita y toda la programación que durante un mes va a llenar la ciudad de actividad, de cultura, de música, de libros, de viñetas, de artesanía, de folclore, de habaneras y de romería. Una multitud de actividades para todos los públicos, para todas las edades que esperamos que disfruten como cada año los coruñeses, pero también todos los que nos quieran visitar.
Un mes para disfrutar.
Que están cada vez más, por cierto.
Sí, es verdad, un mes para disfrutar, sin duda. Hablaremos de esta cuestión durante todo agosto porque es un mes entero de fiestas. Es que cuando se le cuenta a la gente de fuera no se lo creen. Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.
Pues muchas gracias a la cadena COPE y un saludo a todos.
Y antes de las fiestas de María Pita, nos vamos a ver qué nos ofrece la agenda de esta jornada. Nos lo cuenta Leti García Chas.
Los oficios o sol de la Feria de Artesanía Mostrarte de los Jardines de Méndez Núñez siguen hoy con sus talleres artesanales para dar a conocer los oficios tradicionales. En horario de 11 a 2 y de 6 a 9, la clase de esta tarde es de plegado de papel, doblado de libros para hacer una figura con forma de corazón a través de una plantilla creada por la artesana Miriam Otero de Mioco Diseños. La participación es a partir de mayores de 14 años. Dentro del programa Coruña en Forma, de 6 a 7 tenemos tonificación muscular en la playa de Riazor, zumba en la Plaza Dos Mariñeiros y pilates en el Parque de Bioño. De 7 y media a 8 y media, tai chi en el Mirador del Matadero. Y de 8 a 9, pilates en Novo Mesoiro, en el campo Johan Cruyff y también gimnasia aeróbica en el acceso al mercado de Palavea. El Museo de Bellas Artes recoge la exposición de 22 obras de Tomás Barros Pardo, donadas por sus hijos Araceli y Tomás Barros Cao. Se trata de una colección compuesta por 7 óleos, 4 dibujos realizados en ceras de colores sobre papel, una acuarela y 10 grabados. En la sede de A Fundación puede visitarse la exposición Anosa Arte, colección do Parlamento de Galicia. Presenta un total de 37 obras de la Cámara Gallega. Continúan las jornadas gastronómicas del Bonito de la Lonja en A Coruña. Un total de 26 establecimientos de la ciudad se han unido a esta iniciativa en la que diferentes chefs incluyen en sus menús platos con este ingrediente, el bonito, como protagonista en común. El Museo Muncid sigue ofreciendo sus actividades especiales de verano. Hoy a las 4 y a las 6 celebran sus búsquedas del tesoro. Juegos de pistas por equipos para que los participantes aprendan sobre historia de la ciencia y la tecnología. Tienen una hora de duración y es necesaria reserva previa o en taquilla. Están dirigidas a niños y niñas de entre 6 y 12 años.
Seguimos contándote todo lo que te interesa de Mediodía COPE.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Y si buscas trabajo, esto te interesa, especialmente si vives en Cambre, porque Amazon busca personal para trabajar en la planta que construirá en el polígono del Espíritu Santo. Necesitan a 70 mozos o mozas de almacén para esta nave logística. Son contratos temporales con posibilidad de convertirse en indefinidos y no se exige experiencia previa. Hoy se abre la inscripción de solicitudes. María Pan es la alcaldesa de Cambre.
O Concello de Cambre estivo levando a cabo un traballo dentro do Departamento de Emprego para facer un chamamento a todas as persoas que estén interesadas en traballar como mozo de almacén na planta de Amazon. En principio se van a ofertar sobre 70 postos de emprego. En principio van a ser temporais, pero con posibilidade de volverse en indefinidos despois dun período de temporalidade.
El Concello de Cambre está centralizando esta oferta de trabajo. Las personas que estén interesadas deben inscribirse previamente en la lista de demandantes de empleo del municipio.
Nos o que fixemos, e é obrigado o Concello, é intentar que toda a xente, todos os veciños que estén interesados nestes postos de traballo se primeiro anoten na lista de emprego que temos no Departamento de Desenvolvemento Local para que teñamos constancia de todas as persoas que están interesadas en traballar en Amazon, pero tamén noutras empresas. Aí se recollen os perfiles de cada un, e en caso de que algunha empresa demande uns perfiles concretos, nos facemos de ponte entre esa empresa e o traballador.
Desde el Departamento de Empleo Municipal se les da asesoramiento e información a los solicitantes sobre el proceso de contratación, que se hace mediante una plataforma online.
Vamos a guiar a aquelas persoas que non sepan manexar a plataforma na que teñen que anotarse para optar a este traballo. Vámonos a guiar desde o Departamento de Emprego do Concello de Cambre para que poidan facer a súa inscripción correctamente.
El número de solicitudes superaba las 120 el viernes. Una vez superadas las pruebas de acceso, las personas que resultan seleccionadas tienen que realizar una formación previa de 2 semanas. La apertura del centro está prevista para septiembre. La llegada de Amazon es, según la alcaldesa, una noticia muy positiva para el concello. Ve Cambre en una posición estratégica para la llegada de más empresas gracias al potencial del polígono del Espíritu Santo. El plan general en tramitación recoge ya hasta 3 procesos de ampliación para poder acoger a más empresas. Otra de las grandes compañías que se ha implantado recientemente es la multinacional pesquera Profanz. De hecho, realizaron en su momento un proceso similar y toda empresa que quiera puede contar con la colaboración municipal para implantarse.
Este é un paso que se hace fixo no seu día tamén cando chegaron outras empresas y demandaron a colaboración do Concello. Ven na cabeza o tema de Profan, e tamén quero aproveitar para lembrarlle a todas as empresas que estén asentadas no Concello de Cambre que temos a disposición delas esa lista de demandantes de emprego, mayoritariamente xente de Cambre, veciños e veciñas de Cambre, e que a veces, cando estas empresas necesitan empregar xente, les invito a que acudan ao Concello para ver si entre os nosos demandantes de emprego hai os perfiles que están demandando.
Un paso más en una labor en la que el Concello pretende ser puente entre empresas y posibles trabajadores.
Na página web do Concello tamén aparece un apartado no que vamos publicando as ofertas de emprego que hai tanto en Cambre como nos alrededores, e creo que é unha labor que estamos facendo de hai moitísimos anos. É unha labor que está axudando a moitos veciños a topar traballo, e dende aquí tamén fago un chamamento a aqueles que están en búsqueda activa de emprego a que se pasen polas oficinas de desenvolvemento local para que deixen ali o seu perfil, e no caso de que se sean demandados poidamos poñernos en contacto con eles e facer ese enlace coas empresas para, quen sabe si un futuro emprego.
Quien quiera contactar con la Agencia de Desenvolvemento Socioeconómico de Cambre puede hacerlo a través del teléfono 981-61-3196 y del correo electrónico adl@cambre.org.
Y como cada día, de la mano de las estaciones de servicio Petrocas, te damos la información del tráfico.
Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está ahora mismo la circulación?
Pues en estos momentos, todo lo que son las vías principales dentro de esta vía de la ciudad están totalmente fluidas, y lo que nos movemos por el centro vamos a encontrar pequeñas retenciones que se van disolviendo según va pasando el tiempo sin problema ninguno.
¿Ha habido algún incidente?
En lo que llevamos de mañana, ningún incidente en materia de tráfico recogido por nuestro equipo de atestados.
¿Y algo que tener en cuenta? ¿Alguna previsión?
Lo más importante será el corte de la calle de la circulación de Juan Castro Mosquera por reparación de saneamiento entre lo que es Sinfoniano López número 7 y Sinfoniano López 21.
Gracias, agente.
De nada.
Un saludo.
A todos. Un saludo.
Las estaciones de servicio Petrocas, siempre con el mejor precio de combustible, les ha ofrecido la información del tráfico.
Y hemos hablado en COPE Coruña con la alcaldesa, con Inés Rey, sobre varias cuestiones. Una de ellas, como no, la huelga de basura, porque el ayuntamiento está ultimando la documentación para poder presentar mañana ante la Fiscalía una denuncia para que investiguen las características de esta huelga y también los actos vandálicos. Admite Inés Rey que el refuerzo no está llegando a todos los puntos, está priorizando los que están más llenos de residuos, pero es que el trabajo en algunos barrios es nulo.
La empresa de contratada para la emergencia está haciendo pues un esfuerzo importante a la hora de recoger aquello que se han denominado islas calientes o puntos más críticos, donde pues no se podía ni transitar por una acera, ni entrar en un portal, o incluso la basura desbordaba hasta el punto de ocupar plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Eso ha sido así estipulado en el decreto de emergencia y se está recogiendo en esos puntos, pero evidentemente la basura se sigue acumulando porque el servicio ordinario no funciona, a pesar de que, como digo, hay cero trabajadores en huelga.
Y además ha avanzado que dentro de la implantación de la ESA, la Agencia de Seguridad de la Inteligencia Artificial, habrá captación de talento joven, una convocatoria arreglada para captar a jóvenes con talento.
Pues sí, estamos ya preparando el edificio de la terraza, que será el que albergue la sede de la ESA. Y como novedad, pues destacar ese programa de incorporación de talento joven para personas que hayan terminado recientemente sus estudios y que se pueden incorporar a la plantilla de esta agencia que empezará a funcionar después de verano.
Y vamos ahora con la información de los deportes. Porque Pepe Torrente, el Depor afronta hoy su primer amistoso de pretemporada.
Sí, el amistoso en la concentración de Portugal. Sabes que se marcharon el pasado lunes a el país vecino y hoy a partir de las 8:30 hora española se va a enfrentar al Famalicão en ese primero de los tres amistosos que va a tener el conjunto de Idiáquez en estos días que estarán en tierras portuguesas. Lamentablemente el partido no se va a poder ver por el canal de YouTube del propio Depor, como el resto de la pretemporada, por cuestiones ajenas al propio Depor. Y es que tiene montado ahí un lío el conjunto luso del Famalicão con el que tiene los derechos de televisión, entonces finalmente, bueno, pues no lo van a poder emitir incluso los empleados del Depor a través de su canal de YouTube para que los aficionados blanquiazules pudiesen ver el encuentro. No estará David Mella, que sabes que tiene unos días libres después de proclamarse campeón de Europa sub-19, y también tenemos que decir que han empezado ya los cambios de asiento. Ya estamos en el periodo en el que, una vez renovado tu abono, puedes pedir un cambio de ubicación, aunque, por ejemplo, importante, Maratón Inferior está lleno. Ya, Maratón ya está lleno, la zona de los Riazor Blues ya está absolutamente copada por los aficionados. Y también te tengo que hablar de baloncesto, porque hoy el Leima Coruña ha presentado la camiseta que va a lucir en su estreno de la Liga ACB a través de un vídeo en sus redes sociales, en el entorno de la Torre de Hércules. La verdad es que es muy bonita. Recuerdo que el estreno del conjunto naranja va a ser el próximo 29 de septiembre, 6:30 de la tarde, Coliseum de A Coruña, ante todo un Real Madrid. Va a ser una temporada histórica para el conjunto, que vuelve a estar entrenado por Diego Epifanio.
Ese debut no hay que perdérselo. Pepe, gracias.
Abrazos.
Estamos ante una jornada de mucho calor, seguro que lo has dicho más de una vez durante este martes. Tenemos 25 grados, la máxima llegará a 28, se espera sol durante toda la tarde con algo de aire que llegue desde el mar también a partir de media tarde. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.